Hoy vamos a tocar la segunda parte de este interesante tema y probablemente, si Dios me da tiempo, no sé si voy a lograr terminar con lo que traigo esta noche, pero tal vez vamos a hacer una tercera parte. Dios nos está guiando a que busquemos otras cosas ocultas por ahí que afectan a nuestra sociedad moderna y es necesario que ustedes y yo estemos alertas. Así que la magia, los agoreros y los astrólogos que vimos la semana pasada están en internet para que usted pueda ponerse al día sobre los temas que vamos a tocar. Ahora vaya conmigo por favor a la escritura, al libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 13. Deuteronomio 18, versículos del 9 al 13. Dice la palabra: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Señor, vengo delante de ti con responsabilidad. Son temas que hay que afrontar. Señor, lo hago con la autoridad que nos delega la palabra de Dios. No con la autoridad de una posición religiosa. No con la autoridad que nos puede dar una posición radical. Señor, es con tu palabra que se defienden estas posiciones, pero necesito también la unción del Espíritu Santo, porque no quiero hacer nada más una exposición de temas de ocultismo. Señor, necesitamos transformar nuestra manera de pensar. Necesitamos entender los caminos que transitamos cuando nos exponemos al mundo. Tenemos que tener claro por dónde andamos y a dónde están los errores para huir de ellos. Señor, ábrenos el entendimiento esta noche y ayúdanos, Señor, a poner barreras de defensa hacia nosotros y hacia nuestras familias, evitando caer en un pecado sin saberlo. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Las ciencias ocultas, hay al menos 24 citas o más porciones de la Biblia que son contundentes al oponerse al tipo de prácticas ocultas. El Señor no ha dejado ningún espacio para que ustedes puedan clasificarlas, ni por supuesto tengan dudas de que las cosas de las que vamos a platicar no son bien vistas desde el punto de vista bíblico. Por eso, la frase que acuñamos el domingo pasado era: líbrame, Señor, del pecado desconocido, porque tal vez he caído por desconocimiento, por timidez o por cuestiones familiares, en algún pecado que hasta hoy yo no sabía que la Biblia condenaba. Pero quiero iniciar con un versículo bíblico que el Señor puso en Juan, capítulo 18, versículo 20. El Señor posteó esta porción de la Escritura para que ustedes y yo en el Facebook de Dios, que se llama la Biblia, podamos entender su manera de pensar, podamos entender su perfil, podamos entender lo que él siente, piensa y dice. Juan 18, 20, Jesús le respondió: yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Por lo tanto, delante de Dios no hay nada bien visto que tenga un ritualismo, una iniciación. Por eso ninguna organización cuya doctrina está guardada en libros celosamente cerrados o enllavados en algún lugar y que ustedes y yo no conocemos. Por eso al Señor no le gustan esos lugares a donde usted y yo no podemos entrar libremente, como aquí, donde no se puede escuchar lo que hablamos. Nosotros, los cristianos, peleamos para que el mundo escuche lo que decimos. Invertimos plata en cámaras, invertimos dinero en reproductores, invertimos dinero en servidores para que se pueda todo el mundo oír lo que ustedes y yo conversamos y hablamos aquí. Ese es el principio del Señor. Por lo tanto, todo aquello oculto, todo aquello que tenga trampa, todo aquello que tenga una iniciación, no le gusta a Dios. Y en base a eso vamos a caminar esta noche. Los encantadores, los sortílegos, los adivinos, los hechiceros y los consultadores de muertos. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos y qué quiere decir, qué tiene que decir la Biblia con respecto a esto. Yo sé que los nombres que yo le he dado a usted van a decir, no, ya estoy un poco lejos de eso. Yo nunca he ido de un encantador ni de un hechicero. Ya le voy a enseñar que tal vez usted le pasó muy cerca a esto sin darse cuenta. Le voy a enseñar qué tan cerca la sociedad anda de todo esto. El nombre, el título tal vez parece de susto. Pero en la vida cotidiana podemos encontrar a estas personas sin darnos cuenta. Vamos a ver, número uno, los encantadores. La palabra encantador viene del hebreo kashaf y significa encantar, practicar magia, o es la acción de pronunciar un conjunto de palabras con poder mágico para cambiar la naturaleza o la forma de alguien o de algo. Ve usted, los encantadores, usted ve una serie en la televisión que se llama El Encantador de Perros, ¿lo ha visto? Y el tipo tiene un control sobre los perros impresionante. Pero entonces yo decía, bueno, ¿y este cómo hace para dominar los perros de esa manera? Pero después me empecé a buscar su biografía y vi de que a él le gustan las ciencias paranormales. Y también le gustan todo esto de la parapsicología. Entonces él usa mucho el término, cuando ustedes lo vean, mucho el término de la energía que hay entre el perro y yo. Y entonces veía yo un corto de un video a donde decía el encantador de perros mordido por un perro. Ah, sí, ¿verdad? Había que irlo a ver. Entonces, me fui a ver, exactamente. Entonces, él decía, increíble la manera en que dominó al perro por un momento y el perro se le quedaba viendo y él también, y los dos se veían y el perro se fue hincando hasta que se tiró. Pero cuando él vino a quitarle el plato de la comida, salió su instinto natural y le pescó la mano y lo mordió, pero fuerte. Y entonces él se vuelve a ir encima de él y se le queda viendo así fijamente. Entonces yo empiezo a analizar qué es lo que sucede, cómo es que hay ese control. Y entonces me remonto y empiezo a buscar en la historia y vemos también a otros encantadores un poco más antiguos que él, un poco más, varios siglos antes que él. Aquellos encantadores de serpientes, ¿se acuerdan ustedes? Los encantadores de las serpientes son más, es un movimiento, es una cultura mucho más antigua de lo que ustedes y yo pensamos. Ahora son como unos souvenirs en la India, por ejemplo, y en otros países del Asia Central. Y usted los puede ver sentados con su turbantito y con una flautita y ven cómo destapa un canasto y del canasto sale una cobra y de ahí se vuelve a meter. Entonces uno dice, ¿cómo son estos? ¿Esos son encantadores de culebras? Bueno, ¿usted sabía que la Biblia menciona a esos encantadores de culebras? ¿Ha visto usted algún versículo en donde se menciona esto? Pues ya pasaba. Vaya conmigo, por favor, Salmo 58, versículos del 4 al 5. Salmo 58, versículos del 4 al 5. Lo curioso de esto es que en esta porción no hay nadie haciendo esto, sino que el escritor lo retoma como una ilustración, nada más. O sea que era algo común por ahí, dice la Biblia. Veneno tienen semejante al veneno de la serpiente. Son como áspides, sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Quiero leerles la versión de la Biblia Dios Habla Hoy, que es un español un poquitín más contemporáneo, para que ustedes y yo podamos tener una idea más clara. Los malvados se pervierten desde el vientre, los mentirosos se descarrían desde antes de nacer, son venenosos como víboras, son como una serpiente venenosa que se hace la sorda, que se tapa los oídos para no oír la música del mago, del experto en encantamientos. Eso es más o menos lo que estamos leyendo en la lectura de Salmo 58. Yo empecé a leer desde el 3, en el otro, del 3 al 5. Entonces él toma la ilustración de decir que a veces los hombres malos son como la serpiente que no le gusta ser encantada por el encantador y cierra sus oídos, pero por dentro guardan el mismo veneno que la serpiente. O sea que esta ilustración nos hace ver que cuando el salmista escribía, ya habían tenido un poco de acercamiento con esto. ¿A qué se refiere todo esto? Y es aquí a donde caigo en algo contemporáneo, en algo que está de moda sobre todo en la parte psicológica, la hipnosis. Ahora hay muchos psicólogos hipnotistas, que les gusta arreglarle la vida a uno a través de la hipnosis, pero es necesario que ustedes y yo tengamos precaución con respecto a eso. ¿Qué significa? ¿Qué hace? Y cuando yo les describa todo esto, ustedes váyanse al encantador de perros, vean sus ojos, vean lo que habla y vean lo que hace con el animal. La hipnosis es un estado mental o de un grupo de actitudes generadas a través de una disciplina llamada hipnotismo. Usualmente se compone de una serie de instrucciones y sugerencias preliminares. Dichas sugestiones pueden ser generadas por un hipnotizador o pueden ser autoadministradas. A esto se le llama también en la psicología autosugestión o sugestión autohipnótica. El uso de la hipnosis con fines terapéuticos se conoce como hipnoterapia. Esto fue descubierto o fue puesto a prueba por un médico, el señor Franz Anton Mesmé, allá por el año 1700, en los primeros años del siglo de los 1800, allá por el siglo XVII. Y él a sus 35 años ya albergaba mucho esta idea del hipnotismo, solo que no lo había bautizado de esa forma. Y él creía de que había se generaba un campo magnético entre una persona y otra persona o una persona y un animal. Y que cuando se generaba ese magnetismo, esa fuerza entre el uno y el otro, podía llegar uno a poder ejercer control sobre la otra persona y sobre los males que la otra persona tenía. Pero mucho más adelante serían algunos discípulos de Mesmer, posteriores a estas investigaciones que él hizo, los que llegarían a descubrir que tal fuerza magnética o tal fuerza de poder entre uno y el otro ser humano no eran reales. Lo que sucedió era que este hombre, que hasta se llegaron sus prácticas a decirse prácticas mermesianas, o sea, se conoció mucho, llegó hasta ser el doctor del rey de Francia. Él se fue a vivir a Francia después y atendía a todo tipo de gente y muchos eran sanados. Y a muchos se le quitaban sus males. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaba con aquel hombre o mujer que tal vez iba a la iglesia los domingos, pero que de repente tenía un mal por ahí y lo invitaron a ir a donde este médico y se le quedaba viendo firmemente? Y de repente, ¡pum!, se le quitaron sus males. ¿Va a volver a la iglesia o va a volver a donde el doctor? Va a volver a donde el doctor. Va a empezar a leer sus libros. Va a empezar a investigar qué fue esto y se lo va a recomendar al vecino. Y se lo va a recomendar a este y se lo va a recomendar al otro. De manera que toda la gente va a quitar su atención de Dios y va a empezar a buscar el hipnotismo como una fuente de sanidad. Y eso es exactamente lo que empezó a suceder en la sociedad francesa de la época. Hasta que los mismos seguidores de él que empezaron a descubrir que no existía tal fuerza magnética entre una persona y la otra, sino que era la fijación sostenida de la mirada, paraliza los centros nerviosos de los ojos y sus dependencias, que alterando el equilibrio del sistema nervioso produce el fenómeno del hipnotismo. Ahora, ¿cuál es lo feo aquí? Primero, que hay otro ser humano que está en control de usted y de su interior. Eso es lo primero. Segundo, que usted baja todas sus defensas mentales en ese momento. Usted no está concentrado realmente en lo que está sucediendo a su alrededor. Por lo tanto, es vulnerable no solo a que la persona ejerza autoridad sobre usted, sino que cualquier otra cosa que se vaya cruzando en ese momento delante suyo. Tenía yo una conversación ayer con una pariente, estuve en una boda y estaba yo sentado con una pariente y ella me empezó a hacer algunas preguntas. Yo le digo, lo difícil de todo esto es que ustedes y yo vivimos en lo que la Biblia llama el primer cielo es donde ustedes y yo habitamos. El segundo cielo es a donde están alojados los ángeles, los demonios, los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad, las regiones celestes, a donde usted y yo no podemos entender ni ver, están ahí en el segundo cielo. Y el tercer cielo es la presencia misma del Señor. Ustedes y yo estamos diseñados para vivir aquí, no estamos diseñados para entender o ser más fuerte que los ángeles. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 2. Sin embargo, Dios, dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, es superior a los ángeles y Él va a estar por encima de ellos toda la vida. Entonces, para nosotros es bien difícil comprender cómo un ángel o un demonio puede llegar a mi vida. Y yo hacía la broma y decía, bueno, dicen por ahí, yo no sé si será así, la Biblia no me lo registra, pero dicen por ahí de que ustedes y yo tenemos un ángel de la guarda que siempre nos anda guiando y nos anda cuidando y esto y lo otro. Y yo le hacía la broma a esta pariente y le decía: el pobre ángel de la guarda de mi padre se cuesta cansado todas las noches de andarlo cuidando. Lo cuida por aquí, lo cuida por allá. Que cuando mi padre se duerme por la noche, el ángel de la guarda dice: ay, gracias a Dios que ya se durmió, ahora sí voy a poder descansar. Y en la mañana ese ángel tiene que estar bien listo para seguir a mi padre por todos sus caminos ahí, para cuidarlo por donde anda. Pero de igual forma, sobre todo los cristianos, está el acecho de la parte oscura. Y entonces, cuando un cristiano llega, se hipnotiza y deja abiertas sus puertas para el control del médico, ¿qué tal si aprovecha uno de esos demonios que ustedes y yo no hemos podido ver y de repente penetra a su interior? Ese es el gran problema de la meditación trascendental. En la meditación usted hace lo mismo también. Ese es el problema del yoga. El yoga es los ejercicios de respiración, los ejercicios de la relajación máxima. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento usted abre todas sus puertas para buscar la paz y la tranquilidad, para fijarse en ese lugar de tranquilidad, y en ese momento cualquier cosa puede acercarse a usted y entrar a su vida. Ese es el gran peligro. ¿Se da cuenta? Entonces ahora ustedes y yo hemos podido ver en los periódicos o en cualquier línea de publicidad cómo está de moda el yoga. Por todos lados, todo el mundo hace yoga. Algunos dicen defendiéndose: no, es que la yoga que yo hago solo son los ejercicios, solo muevo el cuerpo, no hago ninguna de esas cosas de respiración, ni me pongo culturas orientales a hacer nada de eso, yo solo hago el ejercicio porque me cae bien al cuerpo. Tenga cuidado, de todas maneras, tenga cuidado cómo lo hace, tenga cuidado qué tipo de música le ponen al fondo. Porque hemos visto, ustedes y yo, a partir del domingo anterior, que este tipo de doctrinas vienen de sociedades politeístas. Ellos adoran muchos dioses y también tienen una musiquita para relajarse o para pasarla bien un ratito, y no sabemos esa canción a quién le fue dedicada. Y usted viene y abre todo su interior para encontrar la paz y la tranquilidad. Y mire, ahí se le empiezan a meter a saber qué tipo de cosas. Y un poco más adelante, a usted se le quitó la falta de sueño, probablemente por eso visitó al psicólogo y lo hipnotizó para quitarle la falta de sueño, pero de repente tiene pesadillas. ¿Duerme tan bien? ¿Qué pasa con pesadillas? O empiezan a suceder cosas extrañas en su vida. Así que la Biblia dice que ustedes y yo debemos mantenernos alejados de los encantadores. Vea cómo hemos ido descubriendo una palabra que parecía tan alejada de nosotros. Un encantador, ¿cómo me voy a acercar yo a un encantador? Ni de broma quizás yo le pagaría a un encantador, pero hay encantadores encubiertos en los que ustedes y yo podemos caer. Paso al segundo, los sortílegos. Usted también diga: no, yo no voy a ir a un sortílego nunca. ¿Cómo va a creer usted que voy a ir? Ni sé lo que hacen los sortílegos. Bueno, el sortílego viene de la palabra nachash, que significa murmurador. El sortilegio era la práctica de la adivinación del futuro mediante artes mágicas. La palabra se deriva del latín sortis y legere. Sortis significa suerte y legere significa leer la suerte. No obstante, en la época moderna y contemporánea, el término sortilegio se ha convertido en un sinónimo de hechizo, y por eso quizás a algunos les asusta. Mientras que para la adivinación en distintas formas, el término que se usa hoy día es vidente. Ahí ya le bajó un poquito la intensidad de la palabra sortílego. El vidente. Usted puede ver, hay una campaña fuertísima en algunos canales de televisión acerca de cómo la policía en Estados Unidos usa videntes para encontrar cadáveres. Cuando se ha cometido un asesinato y no encuentran pistas, hay que ir a llamarle a la vidente para que el vidente venga y nos diga dónde está el cadáver. O de repente una vidente aparece y dice: miren, tuve una visión y el cadáver está en tal lugar. Y efectivamente por ahí está. Tenemos algunas informaciones acerca de presidentes en los Estados Unidos que usaron videntes para tomar decisiones de cómo guiar a su nación. Uno de ellos era Ronald Reagan. Nancy, su esposa, hacía algunas consultas, algunos videntes, para poderle dar copia a su esposo de dónde, por dónde se podía ir. Entonces el concepto del sortilegio en la vida moderna se ha cambiado y se ha disfrazado de otras cosas. Dentro de los sortilegios o de los videntes están incluidas todas las mancias. Las mancias es un término compuesto también. Mantia significa adivinación a través de. Adivinación a través de. Y las mancias puede, hay una cantidad enorme. Si usted se mete en internet a buscar, por lo menos va a encontrar 20 mancias. Yo le quiero contar 4 de ellas nada más, a ver si usted ha estado cerca de alguna de ellas. La cartomancia, o se llama hoy también tarotismo. Adivinación mediante el uso de naipes de juego u otros naipes diseñados para tal efecto. O sea, que le vayan a tirar las cartas. Ay, hermano, ¿y qué podía haber de malo en que le tiren las cartas a uno? Bueno, eso se llama cartomancia. Y una mancia viene del sortilegio. La quiromancia es la lectura de la palma de la mano. También hay hermanos y hermanas que van ahí a que le una leíta de mano a ver si se mete al negocio o no se mete. Número 3, la cafemancia, o adivinación mediante la lectura de los pozos del café o de otras infusiones, como el té, por ejemplo. Tomes el cafecito, le dicen a uno, y ahí lo que quede abajo, el bagacito que quede de café, ahí nos va a dibujar qué es lo que viene para su futuro. La cleromancia es una adivinación muy antigua en la que se usan dados o habas, y puede también considerarse una forma de sortilegio. No sé si alguno de ustedes acá, por lo menos yo sí me acuerdo que en la época del colegio jugábamos con unas pirinolas. ¿Quién jugó con pirinolas aquí? Eran unas cosas parecidas a un dado, pero uno les daba vueltas y tenía unas inscripciones a los lados. Eso es cleromancia. Claro, tal vez nosotros no la usábamos para adivinar nada, ni para copiar en los exámenes, pero de eso se trataba. El principio de la pirinola era una cleromancia. Ve cómo a veces Satanás esconde las cosas en las maneras más sutiles. Porque probablemente usted, ya de adulto, puede decir, ah, no, si yo de chiquito juego con las pirinolas, y eso no tiene nada. Juego con los dados también, y ahí me adivinan el futuro en los dados. Y eso, desde chiquito lo hago, nunca me ha afectado. Por ahí, sutilmente, Satanás llega y le mete a uno en la cabeza cosas aparentemente buenas, aparentemente inofensivas, pero que la Biblia condena. Todas estas palabras que ustedes y yo estamos estudiando en este momento, las hemos sacado de Deuteronomio capítulo 18, en donde Dios las condena, en donde Dios dice, no harás esto, punto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y hay algo que es bien obvio, hay otra mancia que es bien obvia, la demonancia, invocación a demonios. Sí, le van a ir a preguntar a los demonios qué es lo que tiene que hacer. Entre ellos está el famoso juego de la Ouija. Ustedes y yo lo hemos escuchado mucho. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. El punto número 3 que quiero compartir con ustedes son los adivinos. Los adivinos. Esto viene de una palabra hebrea que es gesén o gesar. Y viene el adivino a predecir o a cortar. La palabra gesar también significa cortador. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver el adivino con el cortador? Pues ya lo vamos a ver en un momento. Quiero que ustedes vayan conmigo a la Escritura, al libro de Ezequiel, capítulo 21, versículos del 21 al 26, al 22, 21 y 22. Ezequiel 21, 21 y 22. Dice la palabra del Señor, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada. Al principio de los dos caminos, para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a los ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Quiero que ustedes me permitan contarles la historia. El Señor estaba condenando una vez más a Israel por idólatra. Israel estaba haciendo algunas cosas de las que ya estamos viendo que son malas y las seguían haciendo consuetudinariamente. Y adoraban otros dioses y hacían esto y hacían lo otro. Pues un día el rey de Babilonia tenía la intención de invadir a dos naciones. Y decía, bueno, ¿cuál de las dos naciones debo invadir? ¿A los israelitas o a estos del otro lado? Y voy a ver si me tiro acá, pero no sé, tal vez me puede ir mal por ahí, dijo este rey babilónico. Quizás me va a ir mal por aquí. No sé, tal vez voy a ir a invadir a los israelitas, ¿no? Pero tal vez me puede ir mal por ahí. No sé cuál de los dos invadir primero. Entonces dice, bueno, voy a usar las herramientas que este rey babilónico del oriente tenía, y empezó a usar tres cosas que ustedes pueden leer ahí. Lo primero dice, usó la adivinación. El principio de los dos caminos, sacudiendo las saetas. En esa época decía, ok, ¿cuántas opciones tengo? Tengo dos, o esta ciudad o la otra. Saqué dos saetas. A esa saeta, que es una flecha, le puso el nombre Jerusalén a una, o Israel, y al otro le puso el nombre de la otra nación. Y dijo, la que saque a la derecha, ahí me voy. Y la que saque a la izquierda, no me voy. Y entonces metió en algún lugar a donde él no podía verlas, metió las manos y sacó, y en la mano derecha tenía Jerusalén, que tenía que invadir a Jerusalén. Y entonces esa era su manera de adivinar, esa era su manera de sortilegio. Se lo habían dicho y le habían dicho, mira, esa es la manera en la que tú vas a hacerlo. Sin embargo, quizás no le había ido muy bien con eso. Ha de haber fallado alguna vez, porque entonces dijo, no, espérense, voy a probar otra cosa, solo para asegurarme que sea esto. Entonces dice que consultó a los ídolos. Y entonces va este hombre y se va a adorar a un ídolo y empieza a consultarle qué es lo que debe de hacer. O sea, él está ejerciendo todo lo que la Biblia dice que no se haga, este hombre lo estaba haciendo. Fue y consultó a los ídolos. Y después dice, miró el hígado. Aquí es donde quiero que ustedes y yo hagamos una pausa. Yo les dije que Gesén, la palabra Gesén, que es el hebreo de donde viene adivino, quiere decir que predice o que corta. Y entonces en esta época lo que hacían era que agarraban un becerro o un animal al que lo ofrecían a las deidades. Una vez lo ofrecían en holocausto, le sacaban el hígado. Y el hígado lo traían un adivino, un cortador, y lo partía por la mitad, el hígado, y lo leía, lo interpretaba. Y decían ellos que los cortadores de hígado sabían exactamente lo que el hígado le quería decir, el hígado de la presa que habían dado en holocausto a esa determinada deidad. Entonces venía el rey, adoraba a esa deidad, le ofrecía un holocausto, lo mataban, sacaban el hígado, lo partían por la mitad y ahí estaba el mapa de dónde se tenía que ir. ¿Cómo les parece eso? Y era muy famoso eso en la Biblia, más de lo que ustedes piensan, ya lo vamos a ver más adelante. Habían otros cortadores y era una rama de la adivinación que era especialista en leer el hígado. Y entonces sacaban esos hígados y veían. Al final dice, para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, y lo que él entendió de esas tres visitas que hizo a la adivinación fue que debía invadir Jerusalén. ¿Y sabe cuál fue el gran problema? Que lo invadió y le fue bien. Entonces eso le valida a él de que las tres cosas que hizo son ciertas. ¿Qué es lo que sucede con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios necesita una respuesta a veces, pero ustedes y yo no estamos acostumbrados a esperar. Queremos llegar delante de la presencia de Dios y queremos que Dios diga, sí, hágase, cúmplase. Y le ponen la firma y mañana se arregló el problema. Pero Satanás sabe que usted tiene ese problema también. Y entonces viene usted y dice, bueno, Dios no me contesta, Dios no quiere nada conmigo, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. Y tengo una amiga por ahí que me ha invitado donde un señor que dicen que ora bien bonito. Y voy a ir. Y llegan y efectivamente ora bien bonito, pero no le ora a Dios, ora a saber a quién o a saber a qué. Pero ora bien bonito y en ese momento le da una respuesta a su deseo y resulta que la respuesta le sale bien. Y resultó que lo que usted estaba pidiendo eso era y le fue bien. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que hace ahí? Está robándole su atención, le está haciendo una división de su atención entre las cosas de Dios y las cosas de Satanás. Él interviene. Dice por ahí un dicho famoso, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo sí lo creo, yo creo que es cierto. ¿Por qué? Porque Satanás ha vivido desde la creación, desde que hicieron el paquete de ángeles en el mundo, él vivió. Desde que hicieron al hombre y la mujer, él estaba ya castigado en la tierra, disfrazado de serpiente, ya él existía. Él ha sabido cuáles son sus reacciones, él sabe lo que a la gente le gusta, lo que le disgusta, lo que le duele, lo que le agrada, lo que le da gozo. Él lo sabe perfectamente bien, sabe interpretar sus gestos, sabe interpretar sus asombros y sus tristezas. Él lo sabe muy bien, sabe lo que usted necesita oír y sabe qué es lo peor de todo. Satanás se conoce la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, completa se la puede, la ha leído por cientos de millones de años. Conoce muy bien. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por 40 días, Satanás usó muy bien la Biblia. El Señor Jesucristo la usó mejor, por supuesto, y lo venció. Pero él se la puede muy bien. Entonces, estos lugares o estas opciones que se le da al pueblo cristiano y al mundo en general son manejadas por Satanás. Y él, así como hizo con el rey de Babilonia, le dice lo que quiere oír. Satanás tiene la facilidad de irse a meter a Jerusalén, ir a ver cómo están y dice, no, estos están desarmados, estos no están listos. Y se fue a meter a la otra nación y dice, uy, estos están listos y tienen todas sus fusiles armados, aquí que ni se metan. Entonces se va por allá y le dice, no te metas a través del hígado. Un hígado partido por la mitad, Satanás le ayuda al adivino a interpretar que donde se tiene que meter es en Jerusalén. No le cuesta nada. Y se mete en Jerusalén y salió bien. Entonces, ¿qué es lo que hace ese rey? Cree en el hígado. Lo mismo nos pasa a ustedes y a mí cuando empezamos a ir a estos lugares y podemos buscar un adivino que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Se lo van a decir, pero el que se lo viene a decir es Satanás, no es otra persona. Y eso lo está dividiendo a usted entre Dios y Satanás. Hay una, oye, que hay tantas calles cerradas acá en El Salvador, usted ve un montón de rotulitos, desviación, 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 y usted tiene que cambiar de ruta. Pues eso es lo que sutilmente hace Satanás con usted y conmigo cuando ponemos nuestros ojos en estas respuestas inmediatas que buscamos. Hay un ejemplo en la Biblia, Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 18. Hechos 16 del 16 al 18 es a donde aparece una pitonisa. La palabra pitonisa viene desde el antiguo imperio griego, en donde se había una adoración a una deidad, a un dios que se llamaba Delfos o Apolo, si ustedes lo quieren ver de la mitología griega. Y entonces el símbolo para adorar a Delfos o el oráculo para adorar a Delfos, oráculo es la respuesta del adivino o la manera de adorar a esa deidad. Puede ser un amuleto, puede ser cualquiera de estas cosas. Tenía una serpiente pitón. Eso era uno de los símbolos, y entonces por eso a todos aquellos encargados de adivinar con el oráculo de Delfos se les llamó pitonisos. Y ahí sale acuñada esa palabra hasta hoy. Por eso a los adivinos se les llama pitonisos o pitonisas. Entonces, resulta que acá en la Biblia, leamos juntos, Hechos 16, 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Tres cosas sumamente importantes que ustedes y yo tenemos que aprender de este versículo o de esta porción de la Escritura. Primero, dice en el versículo 16, nos salió al encuentro una muchacha que tenía ¿qué? Espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan que hablamos del segundo cielo, regiones celestes, donde habitan demonios, ángeles, espíritus? ¿Cómo llegó a entrar ese espíritu en esa niña? Si era una niña común y corriente, como ustedes y como yo, un ser humano normal. Pero ¿en qué momento ese espíritu de adivinación logró entrar en ella? Esa es la primera gran pregunta que ustedes y yo tenemos que hacernos. ¿La ofrecieron a una deidad? ¿La pusieron en trance? ¿Hizo una meditación? Cualquier cosa que haya abierto su interior, este espíritu de adivinación aprovechó y entró en ella. Claro, a sus parientes y amigos, que eran politeístas e idólatras, les cayó súper bien. ¡Ah, una niña prodigio! Debe haber dicho. Una niña especial, una niña apartada del montón. Y empezó a darle plata a su familia, entonces era más preciosa todavía. Y empezaron a explotar a esta niña. Ese es el primer punto. Después dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Estaba equivocada? ¿Estaba hablando mentiras? No, estaba diciendo la verdad de ese espíritu. ¿Quién guiaba a ese espíritu? ¿No era el mismo Satanás? ¿Qué me dice entonces esto? Que lo que acabo de contarles a ustedes es cierto. Satanás se las puede todas. Él sabe quién era Pablo, sabe quién era Lucas, sabe quién era todos los apóstoles. Y sabían a lo que llegaban. Y entonces él empieza, y en su conocimiento, en lo que él ya oyó, de lo que él ya vio, salió corriendo y le dijo al espíritu que él ya había alojado en el corazón de esta niña, le dijo: anuncia esto. Y no era mentira, era cierto. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál espíritu era el que estaba en el corazón de Pablo el apóstol? El Espíritu Santo. Y cuando oyó que ese espíritu de adivinación estaba diciendo, aunque fuese una verdad, hubo un choque entre los dos espíritus. No se soportaron, no pudieron estar juntos. Y cuando el apóstol Pablo se dio la vuelta, ha de haber sentido hasta náusea: ya me tiene harto esta niña. Aunque sea cierto lo que está hablando, yo voy a sacar ese espíritu de ella. Y se volteó, y en un arranque de autoridad y de poder dado por el Espíritu Santo, le dijo: déjala sal fuera. ¿A quién le habló? A la niña. No le habló a la niña. No le dijo: niña, quédate callada ya, estate en juicio. No le tapó la boca, no le dijo a su papá: llévensela porque ya no la aguanto. No, no se dirigió ni siquiera a ella, no sabemos ni el nombre de la niña. Se dirigió directamente al espíritu, a eso que está dentro, conectado con Satanás. Y le dijo: sal de aquí. Eso provocó, por supuesto, un gran alboroto. ¿Por qué? Porque todos los parientes y amigos perdieron sus entradas económicas porque la niña ya no pudo adivinar más. Entonces, esta porción de la escritura nos revela exactamente lo que sucede con estas personas que dicen adivinar el futuro, con estas personas que dicen estar conectadas con Dios, y lo encontramos también en los profetas modernos. Hay un gran grupo, y me he tomado el tiempo en otras ocasiones de advertirles a ustedes esto, y lo vuelvo a hacer. Hay un buen grupo de hermanos cristianos llamados profetas que no han podido afincarse en ninguna iglesia, porque no los quieren en ningún lado, y salen, y uno les pregunta: ¿y usted qué iglesia va, hermano? Ah, iba a una iglesia no sé dónde, después fui a la otra iglesia, pero ya no pude ir. Y siempre le dan a uno una excusa, pero no se congregan en ninguna parte. Y ellos hacen visitas a domicilio y llegan a su casa y oran precioso, un poder y una autoridad, y llegan y le oran a la hermanita, y la hermanita sigue, no le cobran un centavo, llegan de gratis al principio. Pero usted se siente tan conmovido en su corazón: pobrecita la hermana, es tan humilde, pobrecito el hermano, es tan humilde, que yo le voy a dar una pequeña ofrenda. Y usted llega y le da la pequeña ofrenda, y después vuelven a llegar, o le hablan por teléfono y le dicen: estoy pendiente de usted, hermanita, ¿cómo ha seguido de su problema? Y no son más que personas movidas por algo que se cree cierto, como esta niña que decía una verdad. Y de repente nos empiezan a calentar la cabeza diciendo que esta es la palabra de Dios, y me ha dicho de que usted la va a matar su suegra, huya. Y sale corriendo la hermana porque ya está tan cautiva por lo que la persona le está diciendo, que usted cree a ojos cerrados que la suegra la va a matar. Y entonces usted huye de la casa. Hermanos, tengan cuidado. Después le dicen: fíjese que he sentido fuertemente aquí que le han hecho un entierro, hermana. Tengo que buscar ese entierro. Oí el otro día una historia, pero de esas historias descabelladas, que uno dice: pero hermana, ¿y cómo le creyó? O sea, 2 + 2 = 4, hermana, haga cuentas. ¿Cómo le creyó eso a usted? Pero los atontan tanto que hasta los más vivos caen. Entonces le dice la hermanita profeta: mire, llegaba con un pastor también ella. Y entonces los dos, y se les preguntaba qué iglesia iban, y no iban a ninguna. Le han hecho un entierro, pero lo voy a tener que desenterrar, le dijo el pastor. Pero ya me puse en oración, el Señor me ha dicho que está en el Cuco. Ahí en la playa, el Cuco, está el entierro. Ah, de veras, le dijo ella. Entonces vamos, ¿cuánto me va a cobrar? No, los costos nada más. Lo que me cueste el transporte de aquí para allá, más la comida que voy a comer allá, el transporte de regreso, $40, hermana, y todo le va a salir bien. Ah, está bien, entonces le voy a dar 20 ahorita, sí. Y se fue y regresó. Y le dice: y fue el entierro, sí, y no puedo ir yo. No, es muy peligroso para usted, solo voy a ir yo, porque ahí van a salir disparados todos los espíritus y se le puede pegar alguno. Ah, pues está bien, entonces me quedo aquí, sí. Y se fue y regresó. Y yo le digo: hermana, y no le pidió ni siquiera una foto del entierro. No le pidió ni siquiera el lugar a donde fue. No. ¿Y usted cree que fue? ¿Usted cree que fue el desentierro? La siguiente semana llegó y le dice: hermana, le han puesto otro entierro en Guate. Tengo que ir a Guatemala, le va a salir un poco más caro, hermana, pero yo tengo que ir porque tengo que pasar el bus, tengo que comprar esto, comprar lo otro. Imagínense ustedes. Entonces, con la palabra de Dios, acompañados de la palabra de Dios, llegan estos hipócritas bajo la cobertura de la palabra, como esta niña, y empiezan a engañarlos a todos. De repente llegaba con unos cartuchos de esos, de flores blancas que huelen rico, y empezaba a hacerle a toda la casa, dice, con el cartucho. Aquí hay que sacar algunos espíritus malos que hay por acá. De repente le dice la sal, tengan cuidado, usan sal para todo. Hay que poner un poquito de sal en esta esquina, hay otro poquito de sal en esta otra esquina, hay que por andar por aquí y por allá. Se los digo, ahí están proliferando, por todos lados se meten. Y la gente se vuelve dependiente de los profetas, estos profetas. No, no puedo hacer nada si no le pregunto al profeta. Así que mis hermanos, si ustedes quieren saber de Dios, vayan confiadamente al trono de la gracia. Platiquen con Él. Él no necesita un profeta para mandarles a decir algo. Él no necesita un adivino o un hechicero. Vayan ustedes, doblen sus rodillitas y lleguen delante de la presencia de Dios y digan, Señor, ¿esto es cierto o no? Recuérdense ustedes, predicamos un día acerca de la gran receta ganadora de Dios. Sabiduría, ciencia y gozo. Tres cosas que Dios le puede dar a usted. Sabiduría, ciencia y gozo que da, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, le da a aquellos a los que a Dios le caen bien. Cáigale bien a Dios, póngase de rodillas delante de Él. No necesita usted ir a ningún lugar de estos. Y si lo hizo usted por desconocimiento, cuando usted salga de aquí, ya no va a salir en desconocimiento. Usted ya va a saber que lo que estaba haciendo hasta hoy no es del agrado de Dios. Punto número 4, los hechiceros. Uy, qué feo suena. El término utilizado es kashaf y se refiere a la práctica de las artes mágicas con el intento de dañar a hombres o animales o de pervertir la mente de alguien. Ese es. El hechicero es un individuo al que se le atribuye la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva y de estas maneras poder responder de una manera lógica y casual a las preguntas de la gente. Lo que se puede expresar finalmente, por ejemplo, es la facultad de curar, comunicarse con los espíritus, con los dioses, presentar habilidades visionarias o adivinatorias. Bueno, en las sociedades primitivas a los hechiceros se les atribuían diferentes funciones. Acá en nuestro país todavía hay algunas áreas de nuestro país en las que creen en los chamanes, en los curanderos, en los médicos que curan a través de hierbas, y en algunas culturas todavía tendrían que hacer iniciaciones para poder llegar a donde estos médicos y ser curados. Ellos tenían, decían ellos también, la capacidad de cambiar el clima, de hacer llover y de no hacer llover. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué opina Dios con respecto a esto? Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis es el final de los tiempos, mis hermanos. Apocalipsis no es el Antiguo Testamento, no es algo que ya pasó o no es algo que estemos viviendo. El Apocalipsis es lo que viene. El Apocalipsis es lo que el Señor opina de aquí en adelante. En el 21:8 dice la Biblia, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Uy, algunos de nosotros puede ser que estemos en esa lista. Mire, dice cobardes. O sea que dentro de las filas del Señor no debe de haber un cobarde, mi querido hermano y hermana. Porque la palabra de Dios dice que ustedes y yo en Cristo somos más que vencedores, ¿sí o no? Somos más que vencedores. Y podemos vencer las obras de las tinieblas que estamos viendo acá. Cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, en donde están todos estos adivinos, tendrán su parte en el lago de fuego que arde, que es la muerte segunda. Un poquito más adelante, capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Capítulo 22, 14 al 15, una hoja más adelante, dice la Biblia. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todos esos no van a entrar al reino de Dios. Quiero explicarles un poquito rápidamente esto. Dice en la segunda porción, más los perros estarán fuera. ¿Quiénes eran los perros? ¿Sabe usted quiénes eran los perros? ¿A qué se refiere ahí? ¿Usted cree que Fifi se va a quedar afuera del cielo? ¿Ah? ¿Usted cree que Nerón no va a entrar? No, no se refiere a esos perros, mis queridos hermanos. Perro se le decía en el Antiguo Testamento a los hombres que se dedicaban a la prostitución. Sí, a los prostitutos se les decía perros, ya sea prostitución homosexual o prostitución heterosexual. Pero el que hombre que prostituía su cuerpo se le denominaba perro. Entonces acá en esta porción dice, los perros estarán fuera, o sea, todos aquellos que vendieron su cuerpo no entrarán. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. A eso se refiere. Ok. Entonces ustedes y yo tenemos que tener en cuenta que los hechiceros sí están llamados a hacer el mal. Los hechiceros sí están, existen. Sí existen. Alguien me preguntaba, me dice, pero mire, ¿y usted cree que existe esa magia negra y esto y lo otro? Sí existe. El otro día estaba, ya hace años de esto, estábamos en una casa, en un estudio bíblico, y los dueños de la casa, el matrimonio, tenía problemas matrimoniales, estaban problemados muy seriamente. Y no encontraban qué pasaba, y no encontraban esto, y no encontraban por qué, aquí, allá, esto y lo otro. Pues un día llegó un equipo de acá de la iglesia, el equipo de Ministerio de Liberación, y dijeron, mire, oremos por la casa. Y empezaron a orar por toda la casa. Y uno de nuestros hermanos que está ahí de hace años en el Ministerio de Liberación pasó, dice, por la sala, y cuando cruzó enfrente del sofá sintió un mal olor muy fuerte que nadie más había percibido. Dijo, qué feo huele aquí. Y él se empezó a acercar y sintió que era el sofá. Y le decía, mire, ¿y aquí qué hay? ¿O qué han hecho? ¿Tienen perros o algo? No, no, nada. No le importa si le damos vuelta al sofá. No, hagámoslo. Y le dieron vuelta al sofá. Y en el forro que estaba abajo del sofá había un hoyo. Metieron la mano en el hoyo y había un trabajito. Ahí. Les estaban haciendo un trabajito. Un hechicero había hecho un trabajito porque después descubrieron que la empleada de la casa estaba enamorada del señor, del patrón. Y entonces le había hecho un trabajito para que el matrimonio se deshiciera. Y lo habían ido a colocar en el sofá de la sala. Así lo contaron y así lo vimos. Entonces son cosas que existen. El reino de las tinieblas está ahí. Y hay gente inescrupulosa o ignorante que todavía cree o hacer uso de esas cosas para hacerle daño a otros. Cuando lo que tienen que buscar es a Cristo, cuando lo que tienen que buscar es al Señor, cuando lo que tienen que tener es paz en su corazón y a lograr la salvación a través de la fe en Jesús. Pero es algo con lo que luchamos. Es cierto, sucede. Pero cuando ustedes y yo somos valientes y somos más que vencedores en Cristo Jesús, vamos a tener el olfato que tuvo ese hermano para poder saber cuando las cosas no están bien. Y este tema que estamos tocando acá no es para que usted se aflija, no es para que usted diga, uy, el reino de las tinieblas, me van a hacer pedazos hoy de aquí en adelante. No. Dije al principio, o dije hace un rato, ¿cuál era el espíritu que tenía el apóstol Pablo en su corazón? El Espíritu Santo fue el que sintió el espíritu contrario. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo contra ese espíritu contrario? Lo pisoteó. Se burló de él y lo sacó. Ándate de aquí, ándate de aquí, ándate de aquí. Lo correteó por todas partes. ¿Tenía el apóstol Pablo algo especial? Era un ser humano tal como usted y como yo. Pero también como usted y como yo, era el albergue del Espíritu Santo. Cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¡ja!, le podemos sacar la lengua a Satanás si usted quiere. La palabra dice en Santiago capítulo 4, someteos pues a Dios. Resistid al demonio y él huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Fue lo mismo que hizo Pablo, el apóstol. Entonces, esto no nos tiene que infundir ningún temor a ustedes y a mí. Puede ser que alguien, y eso sucede bien a menudo cuando uno está aquí en el ministerio, a nuestros pastores les ha sucedido infinidad de veces. Han querido hacerles daño muchas veces a través de este tipo de trabajos. Pero la cobertura, la sangre de Cristo tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. La sangre, la cruz del Calvario es el testimonio del poder de Dios. Y sobre todo la resurrección de los muertos. Esa es donde dejó, donde destapó a los principados y a las potestades. Y es ahí donde ustedes y yo estamos. Cierro con este último punto. Los consultadores de muertos. Ajá. Consultadores de muertos. Nigromancia se llama esto. Nigromancia. En algunas otras publicaciones usted lo puede encontrar como necromancia, significa lo mismo. Y necro significa muerte y mancia, por supuesto, es adivinación. Entonces es adivinación a través de los muertos. Y es una rama de la magia considerada generalmente negra que consiste en la adivinación mediante la consulta de las vísceras de los muertos y la invocación de sus espíritus, requiriendo, según sea el caso, del contacto con sus cadáveres o sus posesiones. La nigromancia es la disciplina o rama de la adivinación que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus. ¿Sabía usted que en la Biblia hay un ejemplo de nigromancia? Sí, vaya conmigo, 1 Samuel capítulo 28, versículos del 13 en adelante. Este es un ejemplo clásico de la nigromancia o de la necromancia en la Biblia. Lo que más me duele es que fue ejecutado por un rey de Israel llamado Saúl, el primer rey. Imagínese usted que Saúl practicó la necromancia. La historia de Saúl es la siguiente, usted la conoce más bien, yo se la cuento así bien rápido, tengo unos minutos para hacerlo. El pueblo de Israel estaba siendo gobernado por jueces antes de tener un rey. Y pasaban algunos jueces que eran los presidentes de la junta directiva, por ponerlo así fácil. Y ese juez es el que tomaba las decisiones con una directiva y eso gobernaba el pueblo de Israel. Pero ellos se pararon delante de Dios y le dijeron: todos los pueblos y naciones tienen un rey, nosotros queremos un rey también. Y el Señor dijo: ¿para qué quieren un rey si ya me tienen a mí? No, pero queremos un rey que aquí nos gobierne en la tierra. Entonces dijo el Señor: va, está bien, pues voy a buscar un rey por ahí. Y se encontró a Saúl, por eso Saúl fue el primer rey de Israel. Y Saúl era un hombre humilde, tomado de entre sus hermanos, sacado desde atrás y llevado al frente. A Dios le cayó en gracia, le gustó su corazón, era un hombre hasta ese momento bien pulcro, bien portado. Y Dios lo levantó y lo puso como rey en Israel. Pero el poder le cayó mal. Y ese es el gran problema cuando no estamos conectados con Dios y tenemos un poco de poder en las manos. Nos envenenamos de poder. Y eso le pasó a Saúl. Y llegó un momento en que empezó a hacer tanta locura dentro de su reinado que el Señor empezó a alejarse de él. Él tenía al principio la oportunidad de llegar y platicar con Dios libremente. Él tenía un profeta, por supuesto, porque así era la configuración antes. Estaba un rey y tenía un profeta. El profeta era Samuel. Un super profeta que estaba bien conectado con Dios. Pero Saúl empezó a perder esa comunicación y ya Dios no le hablaba porque él empezó a hacer cosas que a Dios no le gustaban. Pero en los primeros días de su reinado, él mandó a sacar, a matar y a botar a todo aquello que tuviera que ver con hechicería, con adivinación, con sortilegio y todo este tipo de cosas que ustedes y yo hemos hablado. Él leyó Deuteronomio capítulo 18 y en base a esto dijo: bueno, estamos haciendo cosas equivocadas acá, y empezó a votar a todo el mundo y sacó de ahí a todos los que se dedicaban a eso, a todas las pitonisas y todo esto lo sacó del reinado. Pero llegó un momento en que él necesitó ganar una batalla, entrar a la guerra, y Dios nunca le contestó. Y Dios entró y le dijo: mira, Señor, decime acá, por favor, ¿qué debo de hacer? ¿Me meto o no me meto? Y Dios no contestó. Le preguntó a los profetas y los profetas tampoco decían: no hay respuesta de Dios, no hay respuesta de Dios. Eso es lo que sucede, mis queridos hermanos, cuando ustedes y yo nos hemos separado del camino del Señor sin darnos cuenta. Él había hecho cosas feas delante de Dios, pero él creía que estaba bien parado con Dios. A nosotros los cristianos nos sucede eso con mucha frecuencia. Si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo hago esto, yo hago lo otro. Pero de repente se fue a leer las cartas la hermana. Solo para ver si se metía el negocio. Consultó el horóscopo esa mañana. O hizo cualquier otra cosa, qué sé yo. Y eso lo empezó a separar del amor de Dios. Y eso lo empezó a separar del contacto con Dios. Y usted dejó de oír la voz de Dios porque estaba ya muy separada de su voz. Yo se los he dicho a ustedes y lo repito, no me canso de decirlo. Dios habla muy suavecito. Y para poder escuchar la voz de Dios hay que estar bien cerquita. Dios no grita, mis hermanos, como nosotros los predicadores. Dios no habla fuerte, Dios no habla con micrófono. Si usted quiere oír la voz de Dios, tiene que poner la boquita de Dios muy cerca de su oído para usted poder entender lo que Dios quiere en su vida. Y si usted se aleja unos cuantos pasos porque decidió irse al mundo, porque decidió hacer esto o lo otro, usted solo ve el gesticular de Dios, pero no le puede oír. Y usted sigue siendo cristiano. Y usted sigue viniendo a la iglesia, pero de repente se empezó a alejar, alejar, alejar y ya no le oye a Dios. Es ahí donde uno tiene que hacer el esfuerzo de regresar. A Saúl le pasó lo mismo. Saúl empezó a alejarse, alejarse por todas las cosas que no hizo bien y de repente ya no escuchó a Dios. Dios estaba hablando, pero ya no lo oyó. Entonces él se desesperó Y entonces vemos 1 Samuel capítulo 28, dice la Biblia, versículo 3. Ya Saúl había muerto, Samuel había muerto, que era el profeta, y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Sí, el tener miedo es estar alejado de la presencia de Dios. Y se turbó su corazón en gran manera. Versículo 6. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. El Urim eran unas piedras que se usaban en esa época para consultar la voluntad de Dios. El Urim y el Tumim eran dos piedras que se ponían aquí arriba en el pectoral que usaban los sumos sacerdotes. Entonces Saúl dijo a sus criados, vean ustedes aquí, esta metida de pata, pero increíble. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Dos versículos arriba estábamos hablando que él había echado a esta gente porque sabían que estaba en contra de la ley. Y en su desesperación, como hacen los cristianos alejados de Dios, retrocedió y dijo, voy a ir a buscar a la divina para que me diga qué hacer, porque hoy sí no hay lo que hacer. Con tal de no sufrir, con tal de no ser derrotado, mejor dijo, violo los principios más básicos de mí y voy a ir a buscar a la divina. Entonces se fue, versículo 8, y se disfrazó Saúl, porque no podía ir con las ropas reales, imagínese usted. Además, Endor no era un lugar muy caché, que digamos, no podía andar un rey ahí. Además, iban a decir, Saúl anda buscando a una pitonisa, no puede ser. Entonces se disfrazó de todo y llegó hasta ese lugar. Se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Una vez más, por favor, subraye esa parte. El espíritu de adivinación. No es que usted haya nacido con eso, no es que usted sea alguien sobrenatural, es un espíritu demoníaco de adivinación. Y me haga subir a quien yo te dijere, subir, que me levantes de los muertos a quien yo dijere. Y la mujer dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho y cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y adivinos. Dice la mujer a Saúl, no sabiendo que era Saúl. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Me van a matar, en otras palabras, si saben de que yo estoy haciendo esto. Entonces Saúl le juró por Jehová, imagínense ustedes por favor, le juró por Jehová que no la iba a matar, pero que le hiciera el trabajito. Imagínese usted la mezcla de confusión que hay en esa cabeza. La mezcla de confusión, no, ese término no está bien. La confusión que había en su cabeza, porque la confusión ya está mezclada. La confusión que había en la cabeza de este hombre, que en el nombre de Dios estaban adivinándole. ¿Cómo es eso? Pero bueno. Y entonces la mujer le dijo esto y después dice, entonces juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré de venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel, el profeta que había muerto. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, el rey de... Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Si ustedes ven en el versículo número 11, la mujer gritó, en el versículo 12 también, la mujer gritó en alta voz. Eso quiere decir que esta mujer, la pitonisa, se asustó cuando vio a Samuel que venía de regreso. Si ella estuviera consciente de lo que estaba pasando y sabía cuáles iban a ser los resultados, no se hubiera asustado. Ella no se hubiera asustado de la presencia de Samuel. Es decir, todo estaba bajo control en las adivinaciones que ella hacía, controlada por el espíritu de adivinación. Pero ese día las cosas le salieron de control y se asustó cuando lo vio. Y entonces Saúl le empieza a preguntar y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, es un hombre anciano el que viene, cubierto de un manto. Versículo 14. Saúl entonces entendió que era Samuel y, humillado el rostro en tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sus sueños, y por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Se lo está diciendo claramente, claramente. Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Entonces usted me va a decir una cosa, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que efectivamente Samuel regresó de los muertos? Si nosotros decimos que no se puede, que es un espíritu. Aquí hay un montón de posiciones teológicas, pero yo creo que usted y yo agarremos la central, la que parece la bíblicamente correcta. Saúl ya estaba en pecado, Saúl estaba alejado de Dios y llegó ahí. Es como que a usted insistentemente le manden un WhatsApp o insistentemente le llamen por teléfono. Y usted dice, ¿para qué quiere esta persona hablar conmigo si ya le dije que no quiero hablar con ella? Y le mandan y le mandan y le mandan y le mandan y le preguntan y le preguntan y no pasa nada y no pasa nada. Hasta que el Señor llega y se manifiesta en el mismo pecado. Esto no sucede. Esto no puede ser. Usted no se puede comunicar con los muertos. Este evento lo usó Dios aislado, porque Dios es el dueño de todo. Dios sí lo puede hacer. Dios sí se puede comunicar con usted. Y lo usó aisladamente y dijo, ok, ya me molestaste la vida. Me has estado llama que llama, me has estado esto que lo otro. Pues hoy te voy a mandar a decir cara a cara lo que querés saber. Y usó la figura de Samuel, el Señor, para decirle la verdad que él quería oír. Y después si ustedes leen más despacio la escritura, ven que le dio soponcio a Saúl cuando le dijeron esa historia. Porque no había comido no sé en cuántos días y le dio un desmayo. Y la mujer pitonisa estaba que le daba aire y le hicieron algo de comer. Y fueron y quemaron un holocausto, un becerro y le dieron agüita y esto y lo otro hasta que se repuso el hombre. Entró a la batalla y murió, tal y como el Señor lo había dicho. Pero este evento que ustedes están viendo aquí es un evento utilizado por Dios. ¿Recuerdan hace un rato que yo les dije que un rey de Babilonia estaba queriendo saber por cuál de los dos lugares se iba a ir? Y que usó tres sistemas de adivinación para saber en cuál lugar se iba a ir. Pues si ustedes leen esa historia un poquito más arriba, dice que Dios había decidido entregar al pueblo de Israel en las manos del rey de Babilonia. ¿Y qué cosa? Que las tres cosas de adivinación lo tiraron a ir a conquistar al pueblo de Israel. Porque Dios está tan sobre todas las cosas, porque Dios está tan por encima de todo, que puede hasta, ¿cuántos de ustedes a veces han sentido que una persona no creyente les habla? ¿Cuántas veces usted ha sentido que una persona no creyente le manda un mensaje a Dios a través de esa persona? Y usted dice, va, Dios puede usar a quien sea para hablarle a uno de sus hijos. Dice la Biblia que hasta los burros ha usado el Señor para hablarle a los profetas. Entonces, Dios puede usarlo todo de manera de que se pueda comunicar con usted. Por eso, esta porción de la Escritura en 1 Samuel le tiene que quedar a ustedes bien claro. Y a todos los que nos escuchan, le tiene que quedar bien claro a través de la radio y la televisión. No es posible comunicarse con los muertos. No es posible que usted vaya donde una pitonisa y que lo conecten con su abuelita. No se puede. No se puede preguntarle a su marido dónde dejó la póliza de seguro porque usted no la encuentra, hermana. No se puede. Eso no es posible. Y se lo voy a demostrar un poco más adelante en la palabra de Dios. Porque Dios condena a estas personas. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16, versículo 19. Vamos corriendo con el tiempo, pero con esto termino. Lucas 16, 19. Termino con esto. Esta historia habla acerca del rico y de Lázaro. El rico era un hombre que se vestía de púrpura, de lino fino y que hacía banquete con esplendidez cada día. Dice, y Lázaro era un hombre mendigo que pedía migajas en la puerta de la casa de este hombre. Pero los dos se murieron. Versículo 22, Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, estaba en el infierno, pues. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con S está puesta entre nosotros y vosotros. La cima con S es un precipicio, es un abismo. La cima con C es una montaña. Esta es una S y tiene un precipicio entre ellos dos, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. No hay manera. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Quién era Moisés y los profetas? Era la palabra de Dios. Moisés era la ley, el Pentateuco, y los profetas eran todos los libros de los profetas que estaban después de esto. Se les ha predicado la palabra de Dios. Con eso debería ser suficiente para que ellos no fueran al infierno. Eso le estaba diciendo Abraham. Y Abraham le dijo a Moisés: si a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pues si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no oímos y entendemos la palabra de Dios, tampoco se persuadarán, aunque alguno se levantare de los muertos. En otras palabras, Abraham le dijo: no es posible. Hace unos días o hace unos años, una de mis cuñadas, que en ese momento no era creyente, hoy para la gloria del Señor ya lo es, estaba en su trabajo y en uno de los pasillos se le apareció su abuelita, literalmente, y nos habló espantada que había visto a la abuelita Elenita ahí parada en su oficina. Yo le decía: ¿y por qué no le pasa a mi esposa? ¿Por qué la abuelita no viene a visitar a mi esposa? ¿Por qué no me pasa a mí? Hoy veía un programa de pilotos que habían visto ovnis, y que uno ha visto ovnis allá en Sudamérica, otros ahí por México. Yo le digo: ¿y por qué si yo tengo 23 años de surcar los mismos cielos por toda América, jamás he visto uno? ¿Por qué? Porque a ustedes y a mí, los creyentes en Cristo Jesús, no nos puede dar a tol con el dedo Satanás. Así de fácil, mis queridos hermanos. Porque a mí no se me puede parecer mi abuelita, porque yo ya sé dónde está. Está en los cielos porque recibió a Cristo en su corazón antes de morir. Y mi abuelita no va a estar allá pendiente de lo que me pasa a mí, si no, no tuviera vida. ¿Quién sabe que el paraíso, la presencia de Dios en lugar de paz y tranquilidad, donde vamos a estar adorando a Dios por siempre? No va a estar una señora pendiente de si su hijo se está inyectando, ¿cómo se llama la nueva droga esa que están anunciando? Crocodile. ¿Cómo va a estar usted pendiente de que si su hijo está traficando droga, que si chocó, que si está peleando con la esposa? Usted no está sentada en una silla allá en el cielo viendo lo que le está pasando a sus hijos. Está disfrutando de la presencia de Dios. Por lo tanto, usted no se puede comunicar con nadie allá en los cielos, porque están muy felices, no le están poniendo atención a usted. No le importa a la gente que ya murió lo que usted está pasando. Y lo mismo va a hacer usted cuando llegue a la presencia de Dios. Usted va a querer acordarse de lo que pasó aquí o lo que dejó aquí. No, mis hermanos. Si ustedes y yo en la presencia de Dios, vamos a ser promovidos a la presencia de Dios. Un lugar de paz y tranquilidad, un lugar de gozo y tranquilidad, donde no vamos a estar pendientes de lo que está pasando aquí. Estamos felices en la presencia de Dios. Por eso, ustedes y yo no nos podemos comunicar con los muertos. Entonces, mis queridos hermanos, cierro diciendo: la clave de Satanás está en desviar la atención de los hombres lejos de Dios. Jeremías 27, del 9 al 10 dice: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Señor, te doy gracias por haberme dado la oportunidad, Señor, de poder entender y aprender a la luz de la Escritura las cosas que te agradan y que no te agradan. Gracias, Señor, porque nos has dado la libertad de poder llegar a tu presencia confiadamente. Porque tu palabra dice que cuando entregaste el Espíritu en la cruz, hubo un gran terremoto y el velo se rasgó en el templo de arriba abajo, dejando abierto el camino para que podamos entrar libremente hacia ti. Si hay alguien aquí reunido con nosotros esta noche que inadvertidamente entró en contacto con alguna de estas áreas negativas y que quiere pedirle perdón a Dios, que se ha identificado con algunas de las lecturas que hicimos, este es el tiempo de hacerlo ahí donde usted está. Vamos a tomar un minuto o dos para que usted se ponga cuentas con el Señor y diga: Señor, perdóname. No sabía que esto te disgustaba, no sabía que esto no era bueno, pero quiero ahora ponerme a cuentas contigo, Señor. Perdóname por haberlo hecho. Hay una porción de mi cerebro que sabía que estaba malo, pero hoy estoy convencido o convencida de que estaba bien mal, Señor, y por ahora quiero reconciliarme contigo. Y en lo que usted se pone a cuentas con Dios y le dice: Señor, perdóname, el Señor va a empezar a revelarle a usted cualquier otra cosa que haya hecho, que haya estado en contra de su voluntad, y el Espíritu Santo va a empezar a incomodar su corazón, y es ahí donde usted va a sacar eso también y lo va a poner delante de Dios. Y no es necesario que me lo diga a mí o que se lo diga al vecino. El Señor ahora está revelando aquello que usted hizo que no fue del agrado de Dios, y Dios está recibiendo eso en sus manos y está ministrando su perdón. Y si hay alguien que ha venido esta noche que quiere dejar atrás su vida pasada y quiere darle una oportunidad al Dios verdadero, a ese Espíritu de Dios que guió a Pablo a echar fuera un demonio de la adivinación, a ese Espíritu que nos mueve a sentir a dónde está lo bueno y lo malo, ese Espíritu solo entra en nosotros a través de la fe, y la fe se demuestra a través de una oración en donde yo le voy a decir a Jesús que gobierne mi vida, y de esa manera el Espíritu Santo entrará. Si usted no ha hecho esa oración nunca y quiere hacerla esta noche con nosotros, yo solo le pido que levante su mano ahí donde está. No le voy a pedir que se levante, y yo voy a hacer una pequeña oración desde aquí, desde el púlpito, y usted ahí en su lugar, en donde usted le va a decir: Señor, yo quiero que pases a morar en mi corazón y que me guíes, por favor, para no hacer cosas que te desagraden. Quiero, Señor, vivir para ti. Además de todo eso, el Señor le va a dar la vida eterna. Ese lugar a donde estamos platicando, que nos vamos al morir, la presencia misma de Dios, el gozo y la paz eterna, nos vamos a encontrar con Él. A través de ese paso de fe que usted va a dar esta noche, con una sencilla oración que dura unos cuantos segundos. Si usted quiere hacer esa oración, yo lo voy a guiar desde aquí, o la voy a guiar desde aquí de mi lugar, y usted ahí donde está en su lugar, no es necesario que se levante. Pero yo quiero saber nada más si hay alguien para poder hacer esa oración, que discretamente me levante su mano ahí donde está para poder hacerla. Habrá alguien esta noche que nos acompañe acá, que podamos ver su mano levantada y decir: sí, yo quiero hacer esa oración sencilla. Alguien que nunca lo ha hecho. Habrá alguien acá al frente, o atrás, o arriba en el mezanín, que me diga con su mano levantada: heme aquí, quiero dar ese paso de fe y poder tener en mi corazón la sensibilidad del Espíritu Santo para saber qué es lo bueno y lo malo a la luz de la palabra. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe. Okay, Señor, vamos a orar. Padre, te doy gracias esta noche por habernos revelado la verdad de la Biblia, por habernos dado, Señor, el poder y la autoridad. Gracias por delegarnos esto, porque hoy podemos salir al mundo sabiendo que hay cosas que no te agradan, que están disfrazadas como sencillos juegos, pero que los podemos enfrentar hoy y decir: esto no es de Dios. Señor, te pido que fortalezcas al Espíritu, a través del Espíritu Santo, a mis hermanos, para que ellos puedan, Señor, salir de aquí como poderosos gigantes. Señor, que puedan salir valientes, que puedan salir firmes a tomar decisiones trascendentales en su vida. Llévalos con bien, protégelos, guárdalos, líbralos del mal, del peligro y de la violencia, Señor, ahora y siempre. Le doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias por su tiempo, mis hermanos. Que Dios los bendiga.